Hola, muy buenas tardes con todos. Muchas, muchas bendiciones de lo alto, del Todopoderoso. Aquí estamos, continuamos estudiando y aprendiendo sobre los 10 mandamientos para un matrimonio feliz. Estamos ahora en el capítulo 12. Ya analizamos el valor de un pacto y las diferencias que hay entre un pacto y un matrimonio. Sabemos que el pacto es para toda la vida. Y es hasta que la muerte nos separe. Es la única forma que se rompe un pacto. Y también vimos un ejemplo de Jonathan y David. Un amor sincero de buenos amigos. Ellos hicieron un pacto, una promesa de amistad, de ayudarse en todo momento. Si el uno necesitaba ayuda o el otro, estarían ahí para apoyarse. Y eso benefició aún hasta el hijo de Jonathan, porque al morir Jonathan, su hijo quedó desamparado, quedó huérfano, pero al enterarse de tal desgracia, su gran amigo David se hizo cargo del niño. Entonces vemos que el pacto es algo que perdura y trasciende, es de bendición aún para los hijos y los nietos. Un contrato. Aquí ponemos un ejemplo, es cuando ya no me convenga, lo desecho y busco otro mejor u otra oferta más interesante, pues si algunas personas veían de esa manera el matrimonio, por favor, no se equivoque, porque las consecuencias son terribles. Dañas emocionalmente todo, tu hogar, tus hijos, a ti mismo. Así que cuidemos esa área. Dios es el creador del matrimonio, porque esa es su creación, es su idea. Él ama a la familia y por esa razón debemos acudir a su guía, a su ayuda. Bueno, ya hemos recordado un poquito, vamos a continuar y ahora vamos a hablar del tema de la comunicación. Es algo muy, muy importante la comunicación. Ya vamos a ver cómo puede ayudarnos el tener una buena comunicación con nuestra pareja y con nuestra familia. Primeramente, ¿qué es la comunicación? En el diccionario dice, la comunicación es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes, con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia sobre la comunicación. Vamos a ver en Efesios capítulo 5, versículo 33, dice, en el libro de Efesios, se muestra una guía de las relaciones entre marido y mujer, y dice, sin embargo, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Maravilloso, ¿no? Un consejo excelente. Este pasaje le dice al marido cuál es su función o cuál es el designio de Dios para con su esposa. Aquí le dice claramente al marido que debe velar, cuidar por el bienestar de su esposa, apreciar su punto de vista, a hacerle parte de sí mismo, en pocas palabras, valorarla y juntos tomar cualquier decisión. Y le indica también a ella, no realizarás ninguna acción que ofenda el plan de Dios, que es el matrimonio. Por ejemplo, criticar a tu compañero, desprestigiarle, hacerle quedar mal, andar contando a las vecinas, a la familia, de los problemas y de los defectos, menospreciar su valor o su autoridad con los hijos. Bueno, ahí también tú dirás, ah, es que tú no le conoces a mi esposo, claro, que es un bruto, él les trata como quiera, es este otro. Bueno. Pero aquí estamos hablando de la comunicación y que si eso está pasando ahí, tú eres esa ayuda idónea. Tú eres la que estás al lado de tu esposo. ¿Para qué? Para ayudarle a comprender que a la fuerza no se llega a ningún lado, más bien se daña la comunicación. Para eso Dios te ha puesto como esa compañera, para ayudarle a comprender sabiamente, con palabras dulces, con palabras cariñosas, simplemente diciéndole, cariño, tú también acuérdate cuando eras un joven, cuando eras un niño, busquemos juntos técnicas sabias para educar a nuestros hijos. Esa sería la manera de tratar de cambiar las cosas, no menospreciándole, sino tratándole de ayudar para que haya un cambio. Así que bueno, también podemos aquí decir sobre la honra al marido y lo que el Señor quiere de nosotras, que respetemos su posición como jefe de familia. El verso tiene la intención de conservar la estructura de la familia que Dios ha diseñado, que alienta la paz, la armonía, el servicio, la estabilidad saludable para el crecimiento de los hijos y la estabilidad de nosotras las mujeres también. Entonces aquí podemos darnos cuenta que aquí está para los dos equilibrados. Aquí no hay favoritismo. Los dos nos necesitamos mutuamente. Así ha decidido el Señor. Bueno, ahora vamos a ver también aquí por qué se rompe la comunicación de un matrimonio. Puede ser a raíz del enojo, a raíz de la amargura. Y aquí tenemos un texto en Efesios 4:25 y el del 29 al 31 y dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Qué quiere decir maledicencia? Malos pensamientos, críticas, murmuraciones y toda malicia. El estar deseando el mal, estar pensando cosas negativas de la pareja. O en estos casos el texto también va para las amistades o la familia. Bueno, aquí les quiero compartir Proverbios capítulo 25 versículo 11 y dice, como manzanas de oro con figuras de plata es una palabra bien hablada al tiempo apropiado. Qué maravilloso, les voy a repetir, como manzanas de oro con figuras de plata es una palabra bien hablada al tiempo apropiado. Qué hermoso, al tiempo. Tampoco hay que hablar por hablar y porque quiero tener la razón o porque yo quiero. No, dice que al tiempo apropiado. Dios nos da la sabiduría para saber cuándo debemos hablar. Bueno, vamos a ver aquí una historia de un famoso especialista en psicología matrimonial. Decidió hacer un análisis grabando las discusiones matrimoniales de sus pacientes. Preste mucha atención, por favor. Él pudo analizar que casi el 99% de parejas no iban a terminar bien por la crítica al carácter de la persona. Eres una tonta, eres un tonto y otras palabras más fuertes. O ponerse a la defensiva, me tengo que enfadar porque siempre estás igual, siempre eres igual. El desprecio, el rechazo a todo lo que hace, a todo lo que dice, tratando de siempre hacer que la pareja se sienta inferior. O también muchas veces con evasivas, sin querer hablar, ignorándole a la otra persona. O muchas veces sacar a relucir cosas del pasado, reproches, tú hiciste esto, tú me dijiste este otro y tal, y bueno, tremendo, ¿no? Lo que puede dañar. Pero vamos a ver cómo revertir eso. Ahora vamos a ver. Claro que sí. Sí se puede revertir. Cuatro consejos que nos da este famoso especialista que proporciona y nos dice aquí. Dice, para evitar que esto ocurra, nunca insultes o nunca definas a tu pareja con una palabra. No menosprecies, no recuperes viejas discusiones ya pasadas o saques a relucir antiguos, como se diría, trapos sucios. Si la situación se sale de control, dejarlo y contar hasta 10. O tratar de salir a tomar aire, a tomarte un café. O en estos casos, tratar de despejar. Así que miren, no, tratar es aquí de no continuar con la discusión si ya vemos que se está saliendo de tono, para evitar violencia, para evitar cosas más fuertes y que traerán más separación y resentimiento. Recuerde que el diálogo no nos hará siempre tener la razón, porque todos tenemos nuestros fallos, que no nos damos cuenta, pero sí podremos llegar a un entendimiento y una comprensión mutua y sincera, y trataremos de ambos lados de mejorar, pero no quiera tener la razón. Bueno, vamos a continuar. Perdona y pide perdón. Es parte de la comunicación. Se podría decir que es para romper el muro o el hielo. Si has discutido con tu marido o esposa, perdónense mutuamente y no dejen que se ponga el sol sobre su enojo. Así dicen la palabra de Dios. Y siempre que puedan, practiquen estas cosas tan sencillas como decir te amo, gracias, o dar la mano mientras se ve una película, pueden marcar una gran diferencia, especialmente después de tener hijos. Se trata de cosas tan sencillas como decir te quiero antes de acostarse, hacer pequeños favores como traerle un vasito de agua, hacerle un tecito, preguntarle cómo te sientes, darle un abrazo, planear una cita con su pareja o salir de escapada de fin de semana. O si no se puede con este tema del coronavirus, pues en tal caso una cenita para dos, romántica en la casa, decorando la mesa, poniendo velitas, hacerlo juntos, cocinar, preparar algo juntos, hacer algo que les agrade a los dos. Bueno, y dirán muchas y muchos, a mí con este o con esta, después de lo que me ha hecho o me ha dicho, no le vuelvo a dirigir la palabra en toda mi vida. Yo soy muy orgulloso, muy orgullosa. Yo me casé creyendo que esta o este me iba a dar todo, me iba a complacer en todo, me iba a hacer feliz y no ha cumplido con estos requisitos, me ha decepcionado. Y encima quiere que yo sea la que le hable, le perdone, eso no va conmigo. Yo le hago una pregunta a todas las personas que piensan así. A usted, ¿dónde cree que está la gente que decidió hacer esto? Que decidió hacer lo que usted ha estado pensando o tiene esa ideología, ¿dónde están ahora? ¿Puede usted analizar y comprender? Pues mire, ¿están divorciados? ¿Están divorciadas? ¿Culpando al mundo por sus errores, que eran de dos y no pudieron solucionar, sintiéndose víctimas? Imagínese, pero realmente aquí, según analizamos, los errores son de dos. Y simplemente no pudieron solucionar porque hace mucho ya no existía la comunicación en ellos. se fue rompiendo lentamente. Y peor, nunca practicaron el perdón. Algunos casos o situaciones serán tal vez muy diferentes. Esa verdad solo la sabe usted. No la tome a personal o a pecho. Simplemente usted sabe lo que es sí y lo que es no. Bueno, vamos a ver. Aquí lo que queremos es que aplique en su vida lo bueno y deseche lo malo. Pero yo quiero decirle que aquí hablo de lo que he podido ver el 99% de matrimonios en problemas que han llegado al divorcio. Bueno, ahora continuamos. Ahora usted puede ver por qué nos conviene la comunicación, porque al no hablar se va enfriando la relación. Mujeres que somos muy resentidas con las actitudes o acciones que nuestros esposos muchas veces han cometido, errores, han hecho cosas que nos han lastimado, se han olvidado de nuestro cumpleaños, aniversario, no llegaron a la hora en punto, en fin. Y piensan que la mejor solución es no le voy a hablar, no le voy a dirigir la palabra, pasará una semana, no le voy a hablar, un mes, me da igual si viene o no viene. Mire aquí, eso es grave porque lo único que hace con eso es enfriar la relación, la cual será después como dos extraños, lo cual les empujará a buscar lo que no tienen en casa o viceversa, o lo que no tiene con su marido. Esto es sumamente importante. Sin la comunicación hay una ruptura, hay enfriamiento y viene la infidelidad. Y eso no debe llegar a suceder. Y aquí hay un maravilloso consejo de parte de Dios en la Biblia. Esto está en Efesios capítulo 4, versículo 26, y dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hagan las paces, vayan a dormir, discúlpense, perdónense. En pocas palabras, tengan comunicación, por favor. Aquí podemos ver que dice airaos, sí, o sea, te va a doler, te va a enfadar, te va a disgustar cosas, pero hay que hablarlas, no gritar, no solucionamos nada. Hay que hablar y decir, esto no me gustó, esto me dolió, me lastimó, por favor, me gustaría que no se vuelva a repetir o buscar una solución, porque así es la forma. Así es la forma de sobrellevar un hogar. Y aquí vemos un excelente ejemplo que nos pone el autor sobre el matrimonio de Alicia y Roberto. Tuvieron su primer encontronazo recién casados y ella lo que hizo, como emocionales que somos las mujeres, se encerró en sí misma y rechazó todo intento de Roberto de hablar para solucionar el asunto. Cada vez que intentaba que ella se sincerara, ella le respondía de manera cortante. Sí, estoy bien, gracias. No, sí, no quiero. Por último, Roberto le explicó con toda calma a su reciente esposa que así las cosas no iban a funcionar y que él no quería este tipo de relación en su matrimonio. Y le pidió muy amorosamente que cada que esté molesta, hablaran, que él estaría siempre dispuesto a escucharla y ella agradece. Hasta ahora le agradece a Dios por la sabiduría y la intervención a tiempo de su esposo, lo cual ella valora y reconoce que la comunicación fluida, sincera, amigable, es lo que les ha permitido cumplir 30 años de casados. ¡Qué maravilloso! Amén, gloria a Dios. Vemos el valor de la comunicación en el matrimonio. Vamos a ver acá otros ejemplos para que nos quede mejor y más claro aún. Veamos entonces. Dice, ¿qué nos ayudarán a ver y a entender mejor es la comunicación. Esa es la mejor forma de poder nosotros llegar a entender y a saber lo que la otra persona está necesitando o está careciendo o por qué está dolida. Es la forma de conocernos. Bueno, aquí vamos a ver. Dice, unos esposos que llevan 37 años de casados, unidos, felices y realizados con su matrimonio. A la pregunta de que consideraban ellos que les había ayudado a mantenerse unidos y aún enamorados, ellos respondieron, desde que nos casamos, todos los días procuramos sacar un tiempo para los dos. Nos sentamos por unos minutos el uno frente al otro y abrimos nuestro corazón. Compartimos no solo los pormenores del día, sino también nuestras angustias, temores, sueños, ideas, pensamientos e ilusiones. Y así hemos aprendido a conocernos y a aceptarnos. Más aún, hemos aprendido a escucharnos y nos sentimos personas valiosas porque lo que decimos es siempre importante para el otro, aunque sea la cosa más tonta. Hasta cuando callamos, estamos entrelazados porque ya tuvimos esa conversación, esa comunicación mutua. Vamos a ver, la comunicación en el matrimonio mantiene vivo el amor. ¿Qué creen ustedes? Vamos a ver, la comunicación es el lazo de unión entre las personas y con mayor razón lo es entre marido y mujer. ¿Cuáles son sus efectos en el matrimonio? Primero, vamos a ver, disuelve las barreras, favorece la comprensión recíproca, facilita la solución de los conflictos e inclusive contribuye a prevenirlos, posibilita la cooperación para el logro del bien de los esposos. Miren qué maravilloso lo que hace la comunicación. La comunicación hace que la convivencia no solo sea tolerable, sino agradable. Y no solo agradable, sino también fructífera y enriquecedora. Se puede entonces lograr la unidad en el matrimonio siempre y cuando exista una buena comunicación entre los cónyuges. La comunicación no consiste simplemente en que uno diga y otro escuche algo. La palabra comunicación en su sentido más profundo significa comunión y esto implica compartir ideas, sentimientos y la misma vida en un clima de reciprocidad. La comunicación es entonces la acción de compartir, de dar a otro una parte de lo que somos y tenemos. Y dentro del matrimonio es dar lo mejor que poseemos a nosotros mismos, a nosotras mismas, y recibir en nuestro corazón a esa persona maravillosa con la cual un día decidimos en plena libertad unir nuestras vidas para siempre. ¡Qué hermoso! Dios les bendiga. Espero que esto sea de gran, gran bendición en sus vidas. Por favor, pongan en práctica, porque es la única forma que van a ver frutos maravillosos en su hogar, inclusive con sus hijos. Bueno, ahora vamos a ver cuál va a ser el siguiente título que trataremos. Vamos a ver, el capítulo 13 que trataremos se titula ¿Harás que el conflicto sea tu aliado? Miren, harás que el conflicto sea tu aliado. ¿Qué quiere decir que el conflicto? O sea, que vamos a estar en problemas. No, de ninguna manera. O sea, aquí nos está diciendo claramente, sí va a haber problemas, sí va a haber diferencias, porque somos humanos y estamos en este mundo. Pero vamos a ver cómo vamos a aprender a superar, a sobrellevar y a no permitir que afecten nuestra relación de pareja. ¡Qué maravilloso! Vamos a aprender, vamos a tener otra herramienta para el próximo audio, que va a ser cómo haremos que el conflicto sea nuestro aliado, que no sea para dañarnos, que no sea para destruirnos, sino que sea para ayudarnos y bendecirnos. Así que, gloria a Dios, me despido con un fuerte abrazo, muchas bendiciones a todos en todos los países que escuchan. Espero que Dios les bendiga, les cuide, es mi anhelo. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Jesús es ungido en Betania. Vamos a ver en Juan, capítulo 12, del 1 al 3, vamos a leer. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Bueno, analicemos esto. El capítulo 12 está relacionado con el anterior por la referencia a la resurrección de Lázaro y los efectos que esto tuvo, este gran acontecimiento de la resurrección de Lázaro. Entre los simpatizantes y los enemigos de Jesús, aquí ya podemos analizar que con esto se cerraba el ministerio público de Jesús y comienza la persecución por aprenderle a Jesús, por prenderle a Jesús. Mientras los líderes religiosos de Jerusalén preparaban su complot para matar a Jesús, en Betania había 3 hermanos, Lázaro, Marta y María, que le preparaban una cena con el fin de honrarle por el milagro con el que los había bendecido tanto. Puedo imaginar que allí el Señor encontraba un ambiente de amor y simpatía que llenaba su corazón de alegría y de paz. Y esto me trae a la memoria donde dice: yo estoy a la puerta, toco, si tú me abres, yo entro, porque soy un caballero. Aquí nos podemos dar cuenta que ese tiene que ser el ambiente en nuestro corazón, en nuestra mente, un ambiente de armonía, de amor, de paz, donde pueda querer estar nuestro Señor en nosotros, junto en nuestra mesa, en nuestro hogar, un hogar de paz, de armonía. Bueno, en este momento ya solo quedaban 6 días para la Pascua, cuando el Señor sería ya sacrificado como un corderito. Y por supuesto sabemos que nuestro Señor sabía de antemano todo lo que tenía que atravesar por amor a nosotros y obediencia a su Padre. Y también en la familia de Lázaro ya sabían o percibían que pronto se iba a producir algún tipo de desenlace, porque ellos sabían que había un complot en marcha para prender a Jesús, y que por esa razón se había apartado de aquel lugar por algún tiempo. Pero ahora, con su regreso, sus amigos de Betania seguramente volvieron a temer que Jesús pudiera ser arrestado, y a su manera cada uno de los 3 hermanos se preparaban para lo que estaba por suceder. También los discípulos sabían el peligro que implicaba regresar nuevamente a aquel lugar. Pero parece que en esta ocasión les animaba el pensamiento de que cuando el Señor llegara a Jerusalén, manifestaría su poder divino y se sentaría a reinar, y ellos juntamente con él. Y vemos claramente que no querían escuchar lo que el Señor les había declarado, o no le entendían lo que el Señor les había declarado con tanta claridad a lo largo del camino, que él iba a Jerusalén para ser crucificado y resucitar al tercer día. Vamos a analizar la cena en Betania. Sus amigos hicieron una cena en su honor en esas circunstancias. Ustedes se pueden imaginar la inseguridad que ellos podían tener, el peligro que también ellos tenían, porque estos religiosos ya estaban persiguiéndole al Señor Jesús, pero no les importó. Era más grande el amor y la gratitud que tenían para nuestro Señor, el que debemos tener nosotros para nuestro Señor y no ser temerosos. Bueno, en primer lugar notamos la presencia del Señor presidiendo aquella cena, como un día estaremos en el futuro, eternamente disfrutando juntos con nuestro Señor. La cena era en su honor y para tener comunión con Él. ¿Cuántos invitamos al Señor para tener comunión con Él? ¿Cuántos hemos invitado? Haciendo ese culto familiar en nuestra casa, es una forma de estarle invitando a nuestro Señor para que Él venga a nuestra casa, para que Él tenga comunión con nosotros, con nuestros hijos. Bueno, ya hablaremos algún momento del culto familiar. Vamos, continuemos. Vemos también a Lázaro, uno que había estado muerto, pero al que el Señor había resucitado. Él era un testimonio vivo del poder del Señor y él representaba lo que a futuro será para nosotros y lo que él ahí representaba, que estando muertos en delitos y pecados, el Señor nos resucitará, nos levantará y nos sentaremos en esa mesa para tener comunión con él. Bueno, vamos a analizar en Marta servía, dice aquí, expresando de ese modo. Ella tenía su manera de expresar, amaba a Dios a su manera. Marta era servicial. Ella servía expresando de ese modo su amor, su gratitud para con el Señor. No olvidemos que somos salvos y que debemos tener gratitud y que para nosotros debería ser un honor servir al Señor, obedeciendo sus mandatos, predicando para que todo el mundo le conozca y glorifique a Dios y sea salvo. Vamos a analizar a María. María, por su parte, tenía su propia forma de manifestar su amor y devoción al Maestro. Ella lo iba a hacer entregando aquello que tenía de más valor a los pies del Señor. En esto consiste la adoración, el entregar todo lo que somos, lo que tenemos, que es nuestra vida. Hablamos de nuestra esencia al nosotros poner todo a nuestros pies. ¿Qué hizo María? Se postró diciendo, aquí estoy, todo lo que tengo te ofrezco. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso en nuestra habitación? Y si no lo hemos hecho, hagámoslo. Rindámonos a los pies de Cristo. Derramemos ese perfume con grato olor que el Señor pide de nosotros. Así que bueno, vemos aquí, entonces comprendemos cuál es el perfume, cuál es el grato olor que podemos nosotros ofrecer a Dios. Es el amor, la humildad, la gratitud. Vemos que María regó el perfume en los pies de Jesús y secó con sus cabellos, soltando su pelo largo. El que una mujer suelte el cabello en esa época era símbolo de que era una prostituta, que era lo más vil y despreciable. Y encima ella lo hizo, o sea, delante de todos. ¿Se pueden imaginar lo que ella estaba demostrándoles a todos? Que no le importaba. Que no le importaba lo que ellos pensaban. Lo que a ella le importaba es lo que el Maestro sentía o lo que ella quería que él sienta. Esa gratitud, ese amor para él, porque era una ofrenda de grato amor, de grato olor para él, Señor. Entonces ahí podemos ver, ese es el grato olor que quiere Dios de nosotros, que no nos creamos nada. Y que no pensemos de nuestra, yo hago esto, yo ayudo a los pobres, yo soy este otro. Y no, que no seamos como los fariseos, sino que vayamos a sus pies humillados, necesitados de su gracia, de su ayuda y de su perdón. María hizo un acto de adoración puro. Después de haber mencionado a los tres hermanos y la labor de cada uno de ellos, llevaba a cabo en aquella cena, el evangelista se detiene a considerar la devoción de María hacia el Señor. Entonces María toma una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los ungió, enjugó con sus cabellos y la casa se llenó de olor de perfume. Veamos algunos aspectos de este ejemplo de adoración, lo que ofreció. El texto nos dice que tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. El nardo era una planta originaria de la India, cuyo aceite se usaba como perfume o ungüento. Una libra equivalía a unos 327 gramos, una cantidad enorme que hubiera servido para muchos años, ya que el nardo puro era altamente concentrado. En cuanto a su precio, Judas hizo un estimado rápidamente y calculó que podría valer unos 300 denarios, el sueldo de un jornalero durante casi un año de trabajo. Seguramente este perfume era la posesión más valiosa que María tenía, no solo por su coste económico, sino también por la importancia que para cualquier mujer tendría un perfume como ese. Y fue eso precisamente lo que puso a los pies del Señor. Ella quería darle al Maestro lo mejor que tenía. No le entregó algo que no apreciara, lo que le sobraba o lo que no valía para nada. Ella buscó aquello que tenía más valor para entregárselo al Señor. Otra cosa que notamos es que ella podría haber derramado solamente algo, un poquito, un chorrito del costoso perfume, pero lo entregó todo. No creía que nada de lo que ella era o tenía podría ser lo suficientemente grande y bueno para una persona tan valiosa como el Señor Jesús. Su entrega fue total y absoluta, sin reservas. Otro detalle interesante es que el amor y la generosidad con la que María derramó aquel costoso perfume hizo que se llenara la casa de un grato olor. Usando el lenguaje del Antiguo Testamento, diríamos que lo que María ofreció fue una ofrenda de olor grato para el Señor. Esto nos lleva a pensar en los holocaustos, en las ofrendas de todo lo que, cuando quemaban todo en esos sacrificios, los israelitas piadosos entregaban un animal para el Señor, sin que quedara ninguna parte para el sacerdote o para las personas que lo ofrecía. Todo era para el Señor y era una forma de mostrar devoción y adoración al Señor. Y eso es exactamente lo que hizo María, de tal manera que en todo esto María es un ejemplo para nosotros, para nosotras, de que nosotros tenemos que ser esa ofrenda, dar esa ofrenda a Dios. Y no hablo de una ofrenda material que muchos confunden, sino de esa ofrenda viva que eres tú mismo para Dios. La gratitud, la ofrenda de dar tu tiempo al Señor. ¡Qué maravilloso! Lo que Dios desea de todos nosotros en este momento es nuestra absoluta entrega a Él, tal como nos exhorta el apóstol Pablo. Bueno, aquí tenemos dos versículos bíblicos, eso lo leeremos en el grupo. Su propósito al ofrecerlo. Bueno, vamos a ver, tanto María como los demás miembros de su familia estaban profundamente agradecidos por lo que el Señor había hecho con Lázaro al devolvérselo de entre los muertos. Ahora ella quería responder el amor del Señor y se daba cuenta de que la única forma posible de hacerlo era amándole. Cuando María entregó ese costoso perfume, estaba queriendo expresar su amor por el Señor y por esa razón lo entregó de forma abundante y generosa. Porque el amor no se fija en el costo. Pero no solo eso, también quería mostrar el valor que para ella tenía la persona de Jesús. Sabía que no había nada demasiado valioso que le pudiera entregar. Él era digno de recibir todo cuanto ella era y tenía. Así que le entregó aquel valioso perfume para expresarle su adoración y gratitud. María hizo su ofrenda al Señor. sin importarle lo que dijeran los demás y soportando las críticas. Cuando María ungió al Señor de la forma en que lo hizo, debió olvidarse por completo de todas las demás personas que estaban allí. No consideró las posibles reacciones de los demás, por eso no le importó desatar su cabello algo fuera de lo común para ungir los pies del Señor. Tal vez algunos pensaron que era una actitud inapropiada, extravagante, exagerada, pero muchas veces el amor por el Señor puede llevarnos a hacer lo que el mundo le parece que son locuras, excentricidades, y efectivamente las críticas le llegaron como más adelante veremos, fue Judas, uno de los apóstoles, quien puso objeciones a lo que María estaba haciendo. Le parecía que se podría haber dado un mejor uso a ese costoso perfume. Nos podemos imaginar cómo el espíritu generoso de María tuvo que ser aplastado por este hombre insensible. Y así será siempre con nosotros también. Nos criticarán, se burlarán por lo que hacemos. No podemos esperar que el mundo nos alabe, elogie o nos comprenda. Siempre tratarán de ridiculizarnos y hacernos quedar mal, como Judas, que dijo que desperdició, qué desperdicio, en vez de dar a los pobres, en pocas palabras, en vez de darme a mí. El Señor Jesús, ¿qué dijo? A los pobres siempre los tendrán, pero a mí no. Por eso busquemos de Dios, porque criticones inconformes habrá siempre. Pobres será pobres de mente, como Judas, pero ya vemos que le respondió Jesús. A Judas, en pocas palabras, le dijo: no menosprecies lo que mi hija está haciendo aquí conmigo. No es perfecta o perfecto en absoluto, pero me busca a mí porque reconoce que sin mí es un cero a la izquierda, en pocas palabras. Esto va para mucha gente que dice: mira, el hermanito perdiendo el tiempo en reuniones, yendo a predicar, en vez de buscar trabajos extras para dar a sus pobres hijitos. Y esto va para cada uno. El tiempo que tú dedicas a escuchar la palabra de Dios tiene que ser como un frasco de alabastro fino, caro, sacrificado, tu tiempo más preciado, aún con sueño cansado, dejando todo y soportando todas las críticas, aún de tus hijos, de tu familia, de las personas más cercanas. Tremendo, ¿no? Pero esto nos deja una gran enseñanza que no podemos pasar por alto. Debemos tomarlo para cada uno de nosotros. Bueno, vamos a ver acá. Dice: con inteligencia. Parece que en este momento María tenía una percepción mucho más profunda e íntima de lo que Cristo representaba y de la verdadera dignidad de su persona que cualquiera de sus discípulos. La resurrección de su hermano le había revelado una gloria que ella ignoraba hasta entonces. Su corazón rebosante de amor, gratitud y admiración le llevó con toda humildad a sus pies, consciente de la grandeza y de la divinidad del Hijo de Dios. ¡Qué maravilloso! A este nivel de gratitud tenemos que llegar nosotros, porque esto solo puede haber sido revelado por nuestro Dios a María. Además, presentía que había llegado la última oportunidad. Ella comprendió la proximidad de la muerte del Señor, algo que el resto no quiso aceptar, a pesar de la claridad con la que el Señor se los había explicado en varias ocasiones. Así que, hermoso, maravilloso este mensaje. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo y ya continuaremos.